La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio. Bueno, hoy vamos a tratar un tema que yo creo que es muy, muy interesante. Vamos a tratar un tema nada más y nada menos pues con un doctor, el doctor Santiago Segovia, licenciado en psicología de la UCM, doctor en psicología de la UAM, catedrático de psicobiología de la UNED, muchísimas cosas más, si no acabaríamos el programa. Y vamos a hablar nada más y nada menos que Mindfulness. Nos sirve para ello la excusa de que ha escrito un libro con la editorial Cydonia, Mindfulness para embarazadas. Pero vamos a hablar del Mindfulness en general y evidentemente para ese estado de especial de la mujer, ese estado de la mujer que también muchos tabúes tiene. Santiago, bienvenido a La Rueda del Misterio.
Buenos días, Miguel Ángel. Muchísimas gracias. Encantado de estar con vosotros.
De verdad, encantado de tenerte aquí, de hablar de este tema que le hemos tratado en el programa en alguna ocasión. Yo creo que es un tema interesantísimo y que muchas veces lo hemos escuchado hablar. Lo hemos escuchado pues comentar. Ya digo, hay muchas referencias, pero a mí me gustaría. La primera pregunta, y no sé si sencilla o difícil, ¿qué es el mindfulness?
Pues mira, mindfulness es la manera en que se tradujo una palabra de lengua pali, la palabra sati, al inglés, ¿no? Y que se empezó a popularizar a partir de un libro del maestro budista zen vietnamita, que es muy conocido, Thich Nhat, ¿no? En un libro que él publicó en el año 76, si no recuerdo mal, y que pues en ese libro aparecía esa palabra pali sati traducida como mindfulness. Nosotros esa palabra pali sati la hemos traducido siempre como la recta atención o la manera correcta de prestar atención. Entonces mindfulness en realidad es la manera correcta de prestar atención. No es propiamente un estilo de meditación, porque todos los estilos de meditación que están basados en el budismo, de las tradiciones budistas, usan la recta atención, es decir, la manera correcta de prestar atención dentro de la de lo que es la meditación. Y básicamente, ¿qué consiste, no? Pues en prestar una atención de manera intencional, es sin juzgar, sin tener juicios de valor ni descriptivos, y de una manera que además recordamos volver a prestar atención a aquello que estábamos prestando atención cuando nos hemos distraído. Eso es en realidad lo que es mindfulness, que insisto, no es un estilo de meditación, sino que en realidad debemos de hablar de meditación basada en mindfulness, es decir, meditación basada en la recta manera o correcta manera de prestar atención.
Como tú bien defines, este mindfulness, ya la pronunciación, es una forma de mantener la atención. Pero tú en tu libro, en este Mindfulness para embarazada, como digo, de editorial Cydonia, hablas también, y ya digo que en general el cerebro también se modifica y toma una serie de redes neuronales, que de eso tú entiendes también bastante, y que hace que te sientas también mejor, ¿no?
Sí, sí, sin lugar a dudas. En realidad, la práctica de meditación basada en mindfulness lo que hace es, digamos, entre comillas, ¿no?, silenciar un conjunto, ¿no?, de estructuras cerebrales que nosotros llamamos o conocemos como la red neural por defecto. y se la conoce así porque, bueno, los investigadores, ¿no?, vieron que cuando se les decía a las personas, ¿no?, pues que descansasen en los experimentos en los cuales se estudiaba la actividad cerebral, cuando se les decía a las personas que descansasen, resulta que se mostraba muchísima actividad en una serie de estructuras cerebrales, ¿no? Y esa actividad pues tenía que ver con una especie de divagar de la mente acerca de aspectos del pasado, sobre el presente y sobre el futuro, ¿no? Entonces, bueno, le denominaron red neural por defecto, es decir, red neural que está funcionando cuando, digamos, la atención no está puesta en ninguna tarea, en ningún objeto en concreto. Frente a esa red neural por defecto, ¿no?, que está activa, ese divagar, ¿no?, continuo que tenemos en la mente, que todos hemos podido experimentar, hay otra red neural que actualmente se está denominando la red mindful, que es una red de atención que es la que se cultiva, ¿no?, mientras practicamos la meditación basada en mindfulness, y que tiene, digamos, la virtud de que la red neural por defecto se silencie. Y digamos que en cuanto al juego de redes neurales, en la práctica tendría esa consecuencia: la red neural por defecto se silencia. Esa red neural por defecto es la que da soporte a ese divagar mental que todos tenemos a lo largo del día, y que a lo mejor no es mucho más patente pues cuando estamos descansando, cuando nos vamos a dormir por la noche.
Evidentemente el mindfulness ahí, igual que estás comentando, y yo creo que estás aclarando muchas cosas, hay otras cosas que a mí me gustaría que afirmase o no, o no aclarase. Por ejemplo, se habla que cuando una persona no realiza mindfulness, una experiencia lleva una reacción. En cambio, que cuando una persona realiza el mindfulness, esta experiencia con el mindfulness lleva a una respuesta. ¿Ocurre tal como se dice o esta afirmación?
¿Podrías, por favor, repetir la pregunta?
Sí, que cuando la persona no tiene el mindfulness, realmente una experiencia lleva a una reacción automática, así llamarlo. Sí, en cambio, lo otro lleva algo más meditado, más una respuesta quizás más racional.
Uh-huh. Sí, efectivamente. Es decir, la práctica de meditación basada en mindfulness lo que nos lleva es a lo que de manera técnica los psicólogos llamamos una autorregulación de la respuesta. Frente a una respuesta reactiva, a una reactividad, no calculada, no pensada, que es lo que nos suele ocurrir frecuentemente en la vida diaria. Pero fíjate que no es tanto porque nos invite a una reflexión, sino porque la práctica de mindfulness lo que nos desarrolla en nosotros es calma, es serenidad y también una actitud de ecuanimidad. Y esa serenidad y esa ecuanimidad es lo que permite que, en lugar de reaccionar inmediatamente de cualquier manera, se produzca un pequeño intervalo en el cual nos dé tiempo a ver qué es lo necesario que hay que hacer en esa situación y, por lo tanto, en lugar de reaccionar, emitir una conducta.
Y por ejemplo, otro elemento que a mí me llama la atención y que quizá he escuchado o incluso he leído sobre el mindfulness, es que evidentemente nosotros vivimos el aquí y el ahora, nuestro cuerpo vive el aquí y el ahora, pero ¿cómo trabaja o cómo gestiona, sería quizás la palabra, el pasado y el futuro el mindfulness?
Bien, el pasado y el futuro desde mindfulness se procesan en determinado tipo de prácticas, ¿no? Porque mindfulness no es solamente una práctica. Al ser la manera correcta de prestar atención, es algo que está presente en distintos tipos de práctica, ¿no? Pues, por ejemplo, en una práctica que nosotros llamamos la práctica de conciencia sin elección, simplemente se presta atención y se es consciente de manera ecuánime firme y lúcida de cualquier cosa que aparezca en la conciencia, el pasado y el futuro se procesan simplemente con ecuanimidad, sin identificación con esos pensamientos que están hablándonos del pasado o bien del futuro. Es decir, que el tan manido aquí y ahora que es en realidad una especie de abstracción, ¿no? Aquí y ahora es lo que está sucediendo en cada uno de los momentos. Entonces, digamos que, entre comillas, ¿no?, el reto de la práctica de meditación basada en mindfulness es desarrollar una conciencia que nos permita, y una atención en la conciencia que nos permita darnos cuenta de lo que en cada momento nos está ocurriendo. Eso evidentemente constituye un reto de autodisciplina y de autorrealización bastante importante.
Son muchos los oyentes que te están escuchando y, claro, se pregunta. Hay veces que, bueno, pues distintas prácticas, distintas técnicas necesitan lugares muy determinados. ¿Cómo, dónde y quizá en qué posición? No lo sé. Hay que realizar para que sea lo ideal este mindfulness, si tiene una posición, lugar y un lugar determinado.
Pues la verdad es que no. Es decir, el estado de conciencia, ¿no?, que no es un estado de conciencia alterado, el estado de conciencia al cual lleva la práctica de meditación basada en mindfulness no requiere en realidad de ninguna postura. Las posturas tradicionales de piernas cruzadas, que todos estamos acostumbrados a ver, lo son cuando hacemos práctica de meditación formal, y lo son porque son posturas que nos dan mucha estabilidad para estar tiempo pudiendo meditar, pero se puede hacer meditación en cualquier postura, y de hecho lo que es más interesante e importante, además de hacer práctica formal, ¿no?, es llevar la práctica de meditación a la vida diaria. Entonces, yo a veces con los alumnos, en plan de broma, pues lo que digo es que si todo dependiera de la postura, solamente las ranas estarían iluminadas, ¿no? Y evidentemente, pues no es así. Lo que ocurre también es que, por ejemplo, para el aprendizaje, sobre todo al principio, es bueno que se practique siempre en el mismo lugar y más o menos sobre la misma hora, y se establezca un pequeño rito para la práctica, ¿no? Pero esto solamente es útil para que la persona que está iniciando, ¿no?, con la práctica vaya adquiriendo perseverancia, digamos, esa perseverancia haga que se establezca un hábito de meditar todos los días al menos un cierto tiempo. Para generar ese hábito, pues bueno, establecer un pequeño ritual, hacerlo en el mismo sitio, es decir, un condicionamiento de lugar, y también más o menos sobre la misma hora, un condicionamiento de tiempo, favorece a generar ese hábito. Pero el ideal es que, además de hacer pues un pequeño tiempo, ¿no?, de práctica formal en casa o en grupo con otras personas, lo ideal y lo fundamental, el sentido, es llevar esa práctica a la vida diaria, puesto que la mayor parte del tiempo estamos relacionándonos con personas, estamos realizando tareas, etcétera, etcétera.
Santiago, me gustaría, porque ya en parte lo has comentado, pero quizás porque una persona, cualquier persona que te esté escuchando, debería o le favorecería, sin ningún tipo de patología, que ahora entraremos en la siguiente pregunta, pero cualquier persona le vendría bien en practicar el mindfulness.
En principio sí, siempre que en términos psicológicos sea una persona sana y no tenga ningún trastorno psicológico que, bueno, que esté o aparezca en las clasificaciones de trastornos psicológicos. Es frecuente la idea de que, bueno, pues yo tengo un problema psicológico y voy a práctica de mindfulness y se resuelve. Esto no es exactamente así. A mi experiencia, al menos, nosotros cuando pues en el centro llega alguna persona con algún problema psicológico clasificado dentro de lo que son los trastornos, ¿no?, psicológicos, lo que recomendamos es que haga una psicoterapia, y en todo caso, en función de si el psicoterapeuta lo considera oportuno o no, coadyuve a la psicoterapia con la práctica de meditación basada en mindfulness. Bien es cierto que hay un grupo de terapias que llamamos actualmente terapias de tercera generación que incorpora mindfulness como uno de sus recursos de tratamiento, pero es solo uno de sus recursos de tratamiento.
Sí, eso te quería preguntar, porque incluso hay personas, yo he escuchado en distintos programas expertos que hablan, pues que pueden incluso hacer el tratamiento, me imagino por lo que estás comentando, es un coadyuvante, pero algunos comentan que puede ser incluso el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo, el de ansiedad, el estrés postraumático, por lo que refiere, podía ser un coadyuvante quizá a ciertos tipos de patologías, ¿no?
Sí, desde mi punto de vista, sí, y el hecho real es que las llamadas terapias de tercera generación no solamente basan la terapia en mindfulness, sino que usan mindfulness como un recurso más dentro del programa de terapia. Y hay que llevar a veces mucho cuidado. Por ejemplo, en situaciones de estrés postraumático, puede que si no está integrada mindfulness dentro de un programa de tratamiento específico para ese estrés postraumático y no se, digamos, incorpora ese recurso en el momento adecuado, puede que incluso sensibilice mucho más a la persona. Porque el hecho real en la práctica es que cuando uno se sienta a meditar, hay un divagar de pensamientos y de imágenes que pueden ir sucediendo. Y esto a una persona que tiene estrés postraumático puede llegar a sensibilizarle más, puesto que le pueden aparecer pensamientos o bien imágenes relacionadas con el componente de estrés, con el componente de trauma que le ha generado el estrés. Entonces, en ese sentido, digamos que se está vendiendo, entre comillas, como una especie de panacea para todo, pero desde mi punto de vista profesional no es así. Mindfulness, la meditación basada en mindfulness es fundamentalmente un recurso para el crecimiento y el desarrollo personal, no para el tratamiento de psicopatologías. Cuando Siddhartha, el Buda histórico, puesto que mindfulness tiene raíces budistas, ¿no?, desarrolla, digamos, la metodología de meditación basada en mindfulness, no lo está haciendo para tratar un trastorno obsesivo compulsivo o tratar un estrés postraumático. Él lo está haciendo para tener un recurso para afrontar, en términos generales, un problema existencial. El problema existencial con el cual él se encontró es que, bueno, pues con la edad de 29 años, pues se dio cuenta que de que iba a enfermar, de que iba a envejecer y de que iba a morir, y esto le generó pues una crisis existencial que él intentó resolver de alguna manera, y la solución que dio fue esta metodología de meditación basada en mindfulness y que forma parte de lo que en el budismo se conoce como el octuple sendero. Es decir, que sus orígenes, sus raíces no están en el tratamiento de un trastorno psicológico tal como nosotros lo entendemos en la actualidad, sino simplemente está en el origen de una crisis existencial. Siddhartha era un niño pijo, un niño bien, era un príncipe que había estado criado entre algodones y de repente se dio de bruces con la realidad. Y eso le generó una gran crisis existencial, hasta el grado de que abandonó a su familia.
Sí, realmente la historia del Buda, Siddhartha, pues realmente yo creo que es una gran historia que muchas personas deberían de conocer, como en un momento determinado, como bien dice, se dio de frente con la realidad y con su realidad.
Sí,
y con
claro.
La realidad. Claro, estaba en un palacio de cristal, su padre no lo dejaba salir, no conocía el exterior, y cuando conoció lo que había en el exterior, pues le originó una crisis. Estábamos hablando, Santiago, que ha escrito este fantástico libro Mindfulness para embarazadas, de Editorial Cydonia, y hay un tema que tú has tratado, pero que me gustaría que también, porque claro, el estado de gestación en muchos casos pues puede producir a la mujer un estado de estrés, y quizás lo que tú comentas aquí en el libro, que el Mindfulness le puede servir para la prevención del estrés.
Sí, es realmente importante. Las mujeres embarazadas experimentan situaciones de estrés. No necesariamente tienen que ser situaciones de carácter traumático, sino que están sometidas a un estrés cotidiano, el estrés de nuestra vida cotidiana, que en términos generales es bastante estresante, porque estamos continuamente siendo demandados para realizar tareas, cosas, dar respuesta estas situaciones, y a veces nos sentimos que carecemos de recurso para ello, ¿no? Y que es en el fondo el sustrato del estrés, una demanda que al final interpretamos como coactiva, porque pues sentimos, ¿no?, que carecemos de recursos para afrontarlo. Bueno, las mujeres actualmente incorporadas de pleno al mundo laboral y a la gestión de esta vida diaria tan compleja que llevamos todos nosotros en la actualidad, pues sufren este estrés. Y sufren este estrés añadido a veces en bastantes de ellas con miedos con respecto a su propio proceso de gestación, miedos de si todo irá bien durante la gestación, miedos relacionados con el parto, miedos relacionados después con la crianza. Bien, estos miedos, estas vivencias de estrés, en realidad en términos biológicos son química, son cambios hormonales que ocurren en la madre, y estos cambios hormonales son transferidos vía placenta al embrión y al feto, ¿no? Depende del estadio de gestación en el cual esté. Y por lo tanto, en la vida que llevan en su interior, cuando ellas padecen estas situaciones de estrés, están sometidos a ese clima de estrés igualmente que ellas. Entonces, me pareció que podría ser interesante que para ayudar a las madres gestantes a contrarrestar un poco, a paliar, ¿no?, el estrés cotidiano al cual están sometidos, pues desarrollar unas prácticas específicas de meditación basada en mindfulness que, bueno, les prevenga ese estrés, les ayude a paliarlo, sin entender que esto es, digamos, en sí mismo una herramienta que tiene que suplir un tratamiento psicológico o en su caso psiquiátrico que pudiera necesitar una mujer embarazada en algunas circunstancias, ¿no? Es simplemente para atajar, tener un recurso, ¿no?, de afrontamiento del estrés cotidiano que se vive pues en el coche con los atascos, las demandas y exigencias en el trabajo, la sobrecarga de después llegar a casa y, bueno, pues tener también tarea y la sobrecarga que a veces representa el mundo de relación, etcétera, pero sin intención de suplir la necesidad de, en algunos momentos, de que pudiera pues ser necesario una psicoterapia o incluso un tratamiento psiquiátrico muy 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 controlado, puesto que también la farmacología que le pudieran prescribir puede afectar evidentemente también al feto.
Evidentemente, como hubieras dicho, la mujer embarazada, como cualquier persona que se relaciona en la sociedad, puede sufrir este estrés. Tú lo explicas estupendamente en tu libro, hablando del sistema simpático, de la adrenalina. Sí. Pero a mí me gustaría también, en ese relación de mindfulness con la embarazada, una doble pregunta. ¿Desde cuándo puede una mujer embarazada realizarlo? Y si hay alguna contraindicación, porque claro, la mujer que pueda estar embarazada dirá, ¿puedo realizarlo desde el principio? ¿Puedo realizarlo hasta el final del embarazo? ¿Hay alguna contraindicación por lo cual no deba realizarlo?
No, en principio no hay ninguna contraindicación y puede realizarlo en cualquier etapa de la gestación. Sin embargo, si seguimos un poco lo que los estudios realizados nos señalan, parece que es más favorable o podría ser más favorable para prevenir efectos del estrés, sobre todo en el último tercio de la gestación. Hay un trabajo, un estudio que se publicó en el 2012, un estudio longitudinal, el estudio Avon, se llama así porque se realizó en el Reino Unido, en el condado de Avon, y es un estudio muy interesante en el cual se emplea una muestra muy grande de mujeres embarazadas, 14.000 mujeres, a las cuales le hicieron el seguimiento de su embarazo y después de sus hijos desde el año 1992. Es decir, la publicación aparece en el 2012, pues les hicieron, pongamos que tardaron como un par de años en analizar datos y en hacer la publicación, hicieron un seguimiento durante aproximadamente 8 años, es decir, es un estudio en el cual se puede tener bastante confianza, ¿no? Este estudio, pues longitudinal, lo que nos reportó, ¿no?, de lo que nos informó, es que los episodios de estrés, ¿no?, sufridos fundamentalmente durante el último tercio de la gestación, correlacionan con un aumento de déficit de atención, de trastornos de atención y de hiperactividad en los niños. Detectado, ¿no?, este aumento de trastorno de atención y de hiperactividad cuando los niños tenían 4 años de edad, pero que incluso permanecía en otro test, ¿no?, que es otra prueba y verificación que se hizo cuando los niños tenían 7 años de edad. Entonces, este periodo, ¿no?, del último tercio de la gestación, también hay otros estudios que se refieren a él y parece que sería como más favorable en la práctica en el último tercio para, bueno, ayudar a que evitar esta relación que puede existir entre el estrés y, por ejemplo, en este caso, el trastorno de atención y la hiperactividad en los niños, ¿no? Pero no obstante, evidentemente, se puede aprender a practicar a lo largo de todo el periodo de la gestación.
Realmente, tú hablas en tu libro Mindfulness para embarazada de un programa, el programa basado en para madres gestantes con diferentes etapas, que yo creo que lo mejor que puede hacer una mujer en este estado, pues leerlo, porque lo defines perfectamente. Pero lo que te quería yo preguntar, Santiago, todo esto ayuda también a que creo que es una cosa importantísima, el vínculo materno-filial que tú pones temprano se refuerce, ¿verdad?
Sí. Vamos a ver, a lo largo de la experiencia, ¿no?, de enseñar la práctica de meditación basada en mindfulness, he desarrollado un programa que se llama Mindfulness Basic Mental Balance, MBMB, o si queréis, muy bien, ¿no?, para tenerlo como referente, que en realidad se basa en la idea de que no podemos experimentar un bienestar psicológico que sea autónomo de las circunstancias y que sea estable. No podemos estar psicológicamente equilibrados si no hemos aprendido a equilibrar o a autorregular cuatro áreas, digamos, de nuestro aparato psicológico, de nuestra psicología. Si no hemos aprendido a autorregular la atención, autorregular la atención es extraordinariamente importante, porque la atención dirige a la conciencia, y aquello de lo que somos conscientes es lo que estamos viviendo. Entonces, si nuestra atención se queda enganchada en fenómenos o en pensamientos de carácter negativo, eso es lo que nosotros vamos a estar viviendo. Entonces, aprender a regular, a tener un control, ¿no?, de nuestra atención, es extraordinariamente importante por este motivo, ¿no? Entonces, el programa enseña a tener a ir aprendiendo a regular la atención y tener un control voluntario de la misma. Tampoco podemos tener o experimentar ese equilibrio psicológico si no hemos aprendido a autorregular nuestras emociones, y en lugar de ser nosotros dueños de ellas, ellas son dueños de nosotros. Tampoco, si no hemos desarrollado una intencionalidad que sea sana y saludable, puesto que nuestras intenciones están en la raíz, ¿no?, de nuestras conductas, y si nuestras intenciones no son sanas, no son saludables, no son positivas, nos van a meter en líos y por lo tanto tendremos sufrimiento psicológico. Y por último, si no hemos realizado una reestructuración cognitiva, es decir, si no somos capaces de contemplar o de interpretar la realidad de una forma distinta a la que habitualmente lo hacemos, ¿no? Entonces, eso es la característica fundamental del programa MBMB, que es tiene, digamos, esta derivada de MBMB para embarazadas, ¿no? En cuanto al vínculo, el vínculo es extraordinariamente importante. El vínculo que se establece tras el parto, durante las primeras semanas tras el parto entre la madre y su hijo, es extremadamente importante, porque es el fundamento del apego que se va a mantener entre los padres y el niño. El apego es a su vez también muy importante, porque es el troquelado de la manera en que el niño va a aprender las relaciones afectivas, que después va a trasladar cuando es adulto. Cuando somos niños, no aprendemos a relacionarnos afectivamente durante la infancia temprana con nuestros padres las personas que ejercen la tutoría sobre nosotros. Bueno, pues ese aprendizaje de relación afectiva va a ser el molde con el cual, cuando somos adultos, nos vamos a relacionar afectivamente con otras personas. Entonces, cuidar ese apego es también muy importante, y el fundamento de ese apego es justo el vínculo que se establece en las primeras semanas de vida entre los padres y el niño. Bien, el establecimiento de este vínculo conlleva cambios también en estructuras cerebrales de las mujeres, pero también de los hombres. Es decir, que en estas primeras semanas de vida sabemos por estudios de resonancia magnética funcional que hay estructuras en los cerebros de los padres que tienen cambios, cambian estructuralmente, es decir, aumentan de tamaño, y que son estructuras relacionadas con la motivación y con los sentimientos de amor. Y igual ocurre en las madres, ¿no? Las madres, además de cambios en esas estructuras, ¿no?, de motivación y de sentimientos amorosos, hay un gran cambio también estructural en núcleos relacionados con la empatía, ¿no?, con el desarrollo de la de la empatía. Entonces la idea es que si el vínculo es el fundamento del apego y el apego es el fundamento de cómo nos vamos a relacionar afectivamente cuando somos adultos, es a lo mejor muy favorable que podamos establecer ese vínculo no solo ya después del parto, sino también in útero, a través de unas prácticas muy específicas cuando la madre está gestando, y en las cuales además puede participar el padre.
La verdad es que interesantísimo, Santiago, tanto el tema que habla de mindfulness en general como en la parte específica para embarazadas, que también era una de las preguntas que tenía, también cómo afectaba al padre, pero ya lo ha mencionado, por lo cual yo creo que ha quedado totalmente aclarado. Pues nada, solamente recomendarle a los oyentes de La Rueda del Misterio este libro del doctor Santiago Segovia, de la editorial Sidonia, Mindfulness para embarazadas, un libro que de hecho, como digo, viene perfectamente indicado, y esa parte práctica yo creo que es interesantísima también para ponerla, como bien dice y redundante, ponerla en práctica y que sirva para esa futura madre y bueno, para el padre, que evidentemente también se vea afectado tanto en lo positivo como en lo menos positivo. Santiago, no sé si quieres decir algo más sobre Mindfulness, sobre tu libro, algo que se nos haya quedado, sí, pero te dejo sí. Los micrófonos abiertos.
Muchas gracias, Miguel Ángel. Sí, solamente señalar que en el libro, en la parte donde se dan las instrucciones para la práctica, estas instrucciones son minuciosas, ¿no?, y muy específicas, de manera que cualquier mujer o hombre que está en proceso de paternidad puede realizar la práctica sin ningún tipo de dificultad. Nada más que eso.
Pues nada, estupendo. Gracias por la matización y enhorabuena por el libro, Santiago. De verdad,
muchas gracias, Miguel Ángel.
Que yo creo que es un tema que para mí, como neófito del mindfulness, es un tema que se me escapaba y que se me ha quedado aclarada muchísimas cosas. Solamente agradecerte tu participación en el programa y bueno, espero tenerte aquí para otros temas. Muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias, Miguel Ángel, y gracias a la audiencia. Muchísimas gracias.
Están escuchando La Rueda del Misterio.
Para hablar de un congreso, para hablar de un evento y también de algo muy especial, por un acto benéfico que se va a celebrar los días 28 y 29 de octubre de 2017, sábado y domingo, Vida después de la vida. Y vamos a hablar para ello con su organizador y su alma mater, Rafa. Muy buena y bienvenido a La Rueda del Misterio.
¿Qué tal, Miguel Ángel?
Comentarte, este es el décimo aniversario del congreso que se va a celebrar, como he dicho, 28 y 29 de octubre de 2017 en Albacete, España, que no lo había comentado. Y bueno, ya 10 años de organización del congreso, ¿no?
No, más años. O sea, es el décimo aniversario en Albacete, pero habría que incluir las ediciones que celebramos en Ellín. O sea, que el congreso realmente nació en el año 2001, y desde entonces, menos unos cuantos años que estuvimos ahí de descanso, pues he estado organizando congresos. En realidad, en Ellín organicé tres congresos más, pues sería el decimotercer congreso, ¿no? Pero bueno, el aniversario es en Albacete, puse el contador a cero cuando empecé a organizarlos en Albacete, y por lo tanto, pues celebramos este décimo aniversario.
Bueno, y yo siempre digo, ¿qué hace una persona, pues, meterse en un follón de esto, en organizar un congreso con fines benéficos, como lo haces tú, Rafa?
Pues mira, esto nació gracias a una persona que ya no está entre nosotros, pero que yo recuerdo muchísimo, y supongo que todos los amantes del misterio, que es el doctor Fernando Jiménez del Oso. Esto nació en el año 2001, yo le comentaba la idea de hacer un congreso en Ellín, y bueno, pues él se echó adelante, me ayudó, y desde entonces, mientras que pudo asistir, estuvo asistiendo al congreso. Desde entonces el congreso empezó su andadura en ese año, ¿no? cuando yo lo empecé a hacer, realmente no pensaba que pudiera ser benéfico, pero es que el primer año ya en realidad fue benéfico. Lo decidí durante la organización y destiné todo el dinero pues a entidades benéficas. Desde entonces, todos los fondos, al 100% después de pagar los gastos, pues van destinados a bienes sociales, a bienes benéficos, y desde hace algunos años pues lo hacemos gracias a la ayuda del Padre Ángel, el Mensajero de la Paz, que es la organización que se encarga un poco de gestionar esos fondos. Hay que decir que todas las personas que vienen al Congreso, ninguna de las personas cobra, yo no cobro absolutamente nada, es más, casi me cuesta el dinero, porque bueno, realmente mi trabajo, gracias a Dios, es funcionario, no tengo problemas, tengo mucho tiempo libre, y aunque ahora mismo pues tengo muchísimo trabajo con el comienzo del curso, yo soy profesor, pero bueno, lo hago con muchísimo gusto y bueno, lo importante es eso, poder ayudar a los demás, que yo creo que estamos en un periodo donde tenemos que ser solidarios al 100%, porque hay muchísima gente que está sufriendo, muchísima gente que muere por culpa de las enfermedades y del hambre, y tenemos que arrimar el hombro todos, cada uno en la medida de lo posible.
Evidentemente, cada uno en la medida de lo posible, y la verdad es que un congreso que de verdad es interesantísimo, porque empieza el 28 de octubre, pues con parte de la entrega, la inauguración, con Fernando Sánchez Dragó, ¿no?
Sí, con Fernando Sánchez Dragó. Yo estuve comentando la idea, he escuchado a Fernando Sánchez Dragó en varias conferencias hablar de espiritualidad, la gente incluso me pregunta, pero este hombre, ¿qué tiene que ver con la espiritualidad? Si nos vamos, por ejemplo, a Wikipedia, pues observaremos que el trasfondo espiritual está siempre en todas sus obras y es una persona muy espiritual. Ha estado muchos años viajando a la India, a los países orientales, y todas las culturas, todas las filosofías de estos países los ha incorporado a su vida y a su literatura, ¿no? Entonces yo le comenté la idea, me dijo que sí, que estaba encantado y va a ser la persona que va a abrir el ciclo de conferencias.
Sí, además después continúa Carol Bowman. A mí una charla que la verdad me ha llamado mucha atención, porque he escuchado siempre en la India o casos de vidas pasadas de los niños, nada más y nada menos, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que Carol Bowman es una de las principales investigadores en la actualidad del fenómeno de los niños que recuerdan vidas pasadas, ¿no? El doctor Stevenson, pues de la Universidad de Princeton, fue uno de los pioneros, investigó miles de casos, pero bueno, ahora Carol, la persona que ha cogido un poco el testigo, y era un tema que yo quería tratar desde hace años en el Congreso, ¿no? Esos niños, sobre todo, de que tienen una edad muy temprana, antes de los 7 años, que recuerdan vidas pasadas, y como tú bien dices, casos de niños en la India que incluso identifican, reconocen a familiares supuestamente de vidas pasadas y que, bueno, dan datos que son imposibles que se los puedan inventar, ¿no? Y que hasta que sus padres no han conseguido llevarlos a esa determinada ciudad, a esa determinada familia donde dijo que vivía anteriormente, pues los niños no han parado, ¿no? Y luego se corroboran todos esos datos como datos reales, ¿no? Niños que incluso identifican muebles de casas donde supuestamente no han estado nunca, donde hay cajones, donde tenían recuerdos guardados y los describen antes incluso de llegar a esa casa, ¿no? Son casos increíbles y estoy seguro que esta conferencia pues no va a dejar indiferente a nadie.
Bueno, indiferente, evidentemente, yo tengo muchísimas ganas de escucharle, igual que, bueno, siempre un placer escuchar a Paloma Navarrete y Sol Blanco Soler, porque van a hablar, y yo creo que tienen mucho que hablar, y siempre, y te digo que yo lo he escuchado muchas veces, pero siempre cuentan cosas nuevas, con nuestra experiencia con el más allá, Paloma Navarrete y Sol Blanco Soler, nada menos.
Sí, bueno, y además es que las dos juntas son una bomba, ¿eh?
Sí, no sé. Totalmente. Yo lo he escuchado de verdad y aunque no te gustase el misterio, no te aburre, ¿eh? Pero ya gustándote el misterio, disfruta, sí.
Y te ríes un montón. Yo la vi la última vez juntas, pero precisamente cuando estuvimos en la iglesia de San Antón con el Padre Ángel en Madrid el año pasado para hacer la entrega de este dinero con Miguel Blanco. Y la verdad es que fue una intervención breve, pero bueno, la gente lo pasamos bomba. Y entonces allí se me ocurrió la idea de traerlas a las dos. Las he traído por separado, ¿eh? Ya han participado las dos en el Congreso. Pero en esta ocasión quería que estuvieran juntas y vamos, en las carcajadas y sobre todo los temas como los tratan con tantísima delicadeza y sobre todo de primera mano, porque no están hablando de casos que han oído, no, son casos que ellas han trabajado, que ellas han investigado y que merecen el máximo respeto y total seriedad, por supuesto.
Sí, posteriormente hay un concierto Milladoiro y por la noche, a las 10 de la noche, pues también, yo creo que un clásico y todo un espectáculo. Nuestro común amigo Miguel Blanco y yo creo que también alma mártir del Congreso y que está siempre contigo, hace la emisión del programa de Radio Nacional de España, Espacio en Blanco, ¿verdad?
Por supuesto. supuesto. Además, yo hablaba de Fernando Jiménez del Oso, pero es que fue principalmente también la ayuda de Miguel Blanco quien ha impulsado este congreso desde el principio. Vamos, no olvidaré nunca cuando Miguel me llamó en el año 2001, yo estaba en casa, yo lo escuchaba en radio, y me dijo, oye, ¿quieres que hablemos del congreso? Y desde entonces Miguel ha estado ahí, y ahora mismo es una pieza imprescindible, al cual yo le agradezco muchísimo que esté siempre al lado de este proyecto, porque seguramente sin él sería imposible haber llegado donde estamos llegando.
Pues la verdad que sí, todo un espectáculo, yo digo, de participar y ver cómo se hace un programa de radio en directo. Ya digo, si no te gusta el misterio, es un espectáculo, pero gustándote el misterio, todavía más. Y ya bueno, pasamos al domingo 29 de octubre, tempranito, pues alguien que le está hablando le va a intentar contarle de FM... bueno, los nuevos datos de investigación que tengo yo por ahí registrados, a ver si logro causar por lo menos y llamar la atención de los presentes.
Bueno, Miguel Ángel, yo te quiero dar las gracias. Yo no quería decir nada, tú estás relatando cronológicamente las intervenciones, pero quería empezar dándote las gracias a ti por estar ahí y al resto de los ponentes, ¿no? Porque bueno, yo quería contar contigo, ya sabes, el año pasado, por sí. Cuestiones que no pudieron... que hicieron no estar en este congreso, bueno, pues este año estás y la gente está deseando verte en este congreso. Así que muchísimas gracias, Miguel Ángel, por tu participación y por todo lo que nos vas a hablar de las experiencias cercanas a la muerte.
La verdad es que gracias a ti porque, bueno, una circunstancia, bueno, una urgencia sanitaria, pues hizo tener que anular prácticamente a última hora y la verdad es que te doy las gracias por la comprensión tuya. Además, recuerdo que me dijiste el año que viene tienes que venir y contarlo y tal cual, claro. Cumpliste tu palabra. Bueno, después, a media mañana, a las 11:30, pues la verdad, alguien que también me encanta escuchar, al director de la Cúpula de la Brújula, Jesús Callejo, Seres de Luz en la Tierra. Jesús siempre llama la atención y siempre te deja ojiplático.
Sí, siempre, siempre. Además es uno de los ponentes que yo llevo varios años detrás de él, pero por unas cosas o por otras... al final no podía traerlo y este año por fin va a estar con nosotros. Jesús es un excelente comunicador, es un, como se suele decir coloquialmente, un libro abierto, de lo que quieras puede hablar. Y bueno, el tema de seres de luz en la Tierra es un tema también muy atrayente que yo estoy deseando escuchar a Jesús, a ver qué nos tiene que contar sobre esto.
Seguro que algo interesantísimo, como toda su charla y conferencia. Y bueno, posteriormente a Jesús, alguien que a mí me ha sorprendido mucho, Marilyn Rodner, alguien que de verdad siempre tiene cosas que contar y ya digo que personalmente me ha sorprendido en muchas ocasiones.
Sí, Marilyn está considerada como una de las mejores medium del mundo y yo llevo ya también muchos años con ella porque ya ha venido casi desde el principio a los congresos que organizamos y la verdad es que tengo muchísimos casos, muchísimas anécdotas de Marilyn que lo único que hacen es testificar que realmente Marilyn, no sé de qué manera, no sé si contacta con el más allá, no sé yo cada uno lo que crea sobre estos temas, pero da información que es imposible que ella pueda saber, aunque luego hay quien dice por ahí que bueno, que es que Marilyn tiene un equipo de gente detrás, que habla con la gente que asiste al congreso, que saca información. Eso es totalmente falso, además lo puedo asegurar, y la información que da a veces es tan extraña, incluso en ocasiones, informaciones que las propias personas que la reciben en ese momento no identifican, no la conocen, y que luego han podido constatar, y me lo han dicho, dice Rafael, lo que me dijo yo no me lo creía, y luego yo estuve preguntando a mis padres, a mis hermanos, y efectivamente fue como me lo contó, ¿no? Son cosas increíbles y bueno, da mucho que pensar.
Da mucho que pensar. Yo tengo que decir mi experiencia de que me dijo, y no nos conocíamos de nada, en un momento determinado se dirigió, me dijo algo que solamente dos personas, y no era ella la segunda persona, conocíamos en ese momento. Por eso digo que a mí me dejó totalmente sorprendido, algo que bueno, que estaba previsto, pero que ya digo, dos personas y que ninguna de las dos habíamos hablado ni con ella ni con su entorno, eso lo puedo asegurar. Después hay alguien que a mí me llama mucho la atención, Vicente Casaña, tema de la astrología, de los astros, yo creo que como Vicente pocas personas lo conocen, ¿eh?
Pocas personas, y además es un tema que no hemos tratado nunca, fíjate con los años que llevamos, nunca hemos tratado el tema de la astrología, pero he escuchado a Vicente Casaña varias veces en varias conferencias y me ha impresionado, o sea que va a ser una suerte y un privilegio tenerlo también con nosotros en esta edición del Congreso, y lo mismo digo, seguro que no va a dejar indiferente a nadie sobre las cosas que va a decir basadas en la astrología y sobre uno de los temas principales, ¿no?, del Congreso. ¿Existe vida después de la vida? ¿El cielo nos espera? Pues de eso nos va a hablar Vicente.
Sí, porque posteriormente Juan Cayuela, hay una charla también, el título desde luego, yo creo que todo y cada uno deberíamos asimilarlo, la vida, el regalo desconocido.
Sí, Juan Cayuela también es otro de los ponentes que, bueno, que estaban, digamos, en lista de espera para poder asistir a este congreso, por una circunstancia de última hora se ha incorporado. Y bueno, pues Juan es una persona increíble, él es bombero de profesión, pero bueno, lleva un montón de proyectos solidarios ayudando a los demás. Ahora ha puesto en marcha una operación que se llama Pon una gallina en tu vida, una cosa muy curiosa que está llevando a cabo en un país de África, donde bueno, pues está comprando gallinas para las familias pobres, sobre todo para familias donde bueno, pues a lo mejor hay un niño, una mujer, el marido a lo mejor no está o por lo que sea, y bueno, pues a través de incorporar esas gallinas a la familia, a la economía personal y familiar, pues está sacando familias adelante de una manera increíble. Y mi mamá me lo contaba, dice, mira, es que solamente una gallina vale 5 euros, pero aquí en España 5 euros, pues yo me voy allí con eso, regateo y me compro dos gallinas. Bueno, un entusiasta y bueno, un trabajador para ayudar a los demás, increíble. Y el tema, como tú dices, que nos va a regalar en este congreso, pues es un tema que nos hace pensar, ¿no? A veces la vida parece ser que es una desgracia, muchas personas piensan que venimos más a sufrir que a ser felices y no nos damos cuenta que realmente la vida es un regalo.
La vida, desde luego, es un regalo, lo tomemos como lo tomemos. Y bueno, también sé que seguro que va a haber sorpresas y muchas cosas que no figuran en el llamado, entre comillas, programa oficial, ¿no, Rafa?
Sí, sí, hay sorpresas y bueno, la gente que me conoce y que ha estado en otros congresos saben que no gasto bromas con esto de las sorpresas. El año pasado la gente se quedó maravillada con este tema. Son sorpresas que tocan el alma, a mí me gusta tocar la fibra sensible de las personas y este año lo vamos a volver a intentar. Vamos a empezar ya con sorpresas y vamos a tener sorpresas el domingo, pero como son sorpresas pues no se pueden decir. Yo a veces se lo digo a las personas que intervienen, digo, mira, siento mucho que además siendo, no sé, no pueda decir vuestro nombre antes de que hagáis vuestra actuación o vuestro, pero es que si no, dejaría de ser una sorpresa, ¿no?
Claro, evidentemente. A mí me gustaría que también, que diese los datos de contacto, cómo pueden ponerse en contacto, hacer el poder asistir y bueno, aparte de la página www.vidadespuesdelavida.es, que no se agobie ninguno de los oyentes, porque lo pondremos tanto en el tag del programa como en los datos de emisiones del programa, pero ¿cómo pueden la persona que está escuchando el programa pues decir, quiero asistir al evento?
Bien, pues en la página web que estabas comentando, en el apartado de inscripciones, viene todo el proceso, que es muy sencillo. Simplemente hacer el ingreso del importe de la inscripción. Este año son 52 euros. Hemos subido 2 euros con respecto a años anteriores, porque este año va a haber un pequeño obsequio para todos los asistentes. Pero me parecía un poco pagar el obsequio a costa del dinero de los proyectos, de la gente que lo necesita, me parecía así un poco. Y bueno, pues es un regalo entre comillas, porque es un regalo que cada uno de nosotros nos vamos a pagar con esos 2 euros de más. Pero yo creo que merece la pena, es un recuerdo muy bonito que vais a tener y que nos va a servir también, y que no puedo contar mucho, para la sorpresa inicial, ¿no? O sea que todo va enlazado en este congreso. Y bueno, una vez que se hace el ingreso de esos 52 euros, pues entonces se envía un correo electrónico a la cuenta que aparece en la web, seminarioalbacete@gmail.com, pues dando los datos de las personas que van a asistir y está. Y bueno, se puede elegir fila también y butaca, porque está puesto el plano en la página web, el plano del patio de butacas, se puede elegir de las que están libres y nada, automáticamente yo les respondo, les asigno las butacas y quedan automáticamente inscritos. Ya el día 28 a primera hora por la mañana vendrán a recoger sus credenciales y con ellas podrán asistir a todas las actividades del congreso, incluido el concierto de Milladoiro, que también es una suerte tener a Milladoiro aquí en Albacete.
Efectivamente, todo un espectáculo el poder escucharlo. La verdad es que, Rafa, un congreso muy completo este que se va a celebrar y que tú eres el alma mater en Albacete, el 28-29 de octubre de 2017, como de nuevo decimos, la información en www.vidadespuesdelavida.es, ya digo, lo pondremos en el programa para que los oyentes lo puedan entrar en la página y todo aquellos que quieran asistir lo puedan hacer. Y nada más que darte las gracias, aparte de la, evidentemente, de la invitación, pero por estar y organizarlo, porque sé que es un trabajo ímprobo que es muy complicado de poder reunirlo, muchísimas cosas que hay que cuadrar y la verdad, una cosa que realmente, un congreso que realmente es para disfrutarlo y para vivirlo. Muchísimas gracias, Rafa.
No, yo las gracias solo las tengo que dar a todos los ponentes, porque si no fuera por vosotros esto sería muy difícil llevarlo a cabo, y sobre todo dar las gracias a todos los asistentes. Yo ya lo he dicho, en el momento en que organice el congreso y no haya gente, dejaré de organizarlo. Mientras que haya gente, seguiremos organizándolo y llevando ese dinero donde más falta hace, ¿no? Donde la gente está pasando hambre, está pasando necesidad. Este año queremos construir 3 pozos de agua en Benín, para esos sitios donde no hay agua potable siquiera, donde hay muchísimas enfermedades y muchas muertes por culpa de la falta de agua, y yo creo que lo vamos a conseguir, porque ya el patio de butacas está casi completo, el palacio de Congreso de Albacete, que tiene nada más ni nada menos que 1000 butacas y ya quedan muy poquitas.
Pues esperemos que se llene y que ese dinero que va a una obra benéfica, que siempre es importante, sirva para que muchas personas que lo necesitan pues puedan seguir adelante. Muchísimas gracias, Rafa. Hasta la próxima.
Gracias a ti. Un fuerte abrazo.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.